El hogar me tiene seca. Nuestra habitual sección dedicada a la ama de casa, a los problemas hogareños, etcétera. Tenemos aquí varias monografías. ¿Cuál es tu edad, pajarito? ¿Cómo saber la edad de un canario? Porque a veces nos quieren vender un pájaro viejo y una está indefensa ante los pocos escrúpulos de los pajareros. De manera que así se puede, aquí, con nuestros consejos, te puede adivinar la edad de un pájaro. Pero si esto no le gusta mucho, ¿cómo guardar guantes de goma? Nos llaman muchísimas amas de casa que no saben dónde guardar los guantes de goma. Dice, ay, ¿dónde los guardo? ¿Y cómo los guardo? Acá dice, los guantes de goma deben guardarse. Esto es lo primero,
fundamental.
Sí, está bien. Porque hay gente que los usa y los tira, los guantes de goma, como he visto, sí, a muchos médicos, señor, que lo usan en una operación, se ponen guantes de goma, sí, se operan, qué sé yo, y después los tiran. Yo los he visto.
Qué bueno, pero eso está bien.
¿Cómo está bien?
Claro, son descartables.
¿A qué? No, señor, acá dice, los guantes de goma se guardan completamente secos, claro, y espolvoreados interna y externamente con fécula de maíz.
Claro, talco, le digo.
No, no, la fécula de maíz no es talco, es pulenta.
No, eso es harina de maíz.
Acá dice harina de maíz. No, efectivamente, yo le echo pulenta incluso a los zapatos. Yo mismo me echo pulenta.
¿Después de bañarse?
Después de bañarme,
¿en verano?
Me espolvoreo con polenta. Le doy a la polenta. Y después echo polenta dentro de los zapatos.
¿Es mágica?
Polenta mágica.
Sí.
Y después, cuando quiero guardar los guantes de goma, digo, un momento que debo guardar los guantes de goma. Sí. Y los espolvoreo por dentro y por fuera con polenta.
¿Usa la polenta de los zapatos u otra?
A veces, usted que... Ah, para...
Para los guantes.
No, la polenta de los zapatos la uso para comer.
Ah. Está bien.
Después de varios días, doy vuelta el zapato adentro, sí, de...
Ni sal le tiene que poner.
Claro. Adentro de la olla, sí, me hago una piola pulenta.
Ajá.
¿A usted le gusta la pulenta?
Mucho.
Ah, qué rica que es.
A mí me gusta...
Con cualquier otra cosa que...
No, gratinada al horno.
¿Con qué?
Gratinada al horno, nomás. Una vez que usted la hizo... Ah.
Con pajarito
o frita.
No, qué horror, ¿no?
Frita gratinada es muy rica.
¿A usted le gusta la pulenta cuando está... apucherada y soposa?
No.
¿O cuando es medio durazna?
No, apurezada me gusta a mí.
Que ya le parece
puré.
Tomando una cosa sólida.
Sí, a mí me gusta así, sólida, no, muy sólida.
¿A usted, Daniel?
A mí...
Porque voy a hacer polenta y quiero saber cómo tengo que hacerla.
No, yo lo prefiero con pedacitos de queso fresco. De
queso vestido. Sorpresa adentro.
Sí, queso
Pero
sorpresa.
No tiene que estar muy caliente, porque si no, usted se encuentra con el queso y el queso agarra temperatura...
Mayor que...
Sí,
mayor que
el, sí, una temperatura...
De la harina de maíz.
Varias veces superior a la superficie del sol.
¡Epa!
Y usted se incorpora ese pedazo de queso.
Pues él entra de golpe, uno vio...
¡Ah! Y se quema vivo. Sí. Directamente se quema vivo. Un muchacho, sí, amigo nuestro, un día habían hecho polenta, ¿no es cierto? Sí. El tipo empezó a comer él.
Apurado.
Nos salvamos todos. Pues. Cayó un pedazo de queso.
Oh.
Nosotros lo vimos. ¿Cómo se lo comió? Cerró la boca... Y adentro oímos como el ruido...
Se le corría la tripa.
Del magma.
Un volcán.
El magma Gandhi. como un volcán. Pues yo sí...
Pero al revés.
Abrió la boca para decir algo y le salió fuego por la boca. Y ahí nomás se espichó delante de todo.
¿No? El dragón de la Nelly.
Ahí nosotros... Bueno, primero lo sacamos y lo dejamos en la otra esquina.
¿Cómo lo dejamos? ¿Que lo dejaron tirado?
Y sí, ¿qué vamos a hacer?
Fue llevarlo al hospital.
No, porque por ahí andas a ver.
No se le ocurrió tratar.
Es un compromiso.
¿Cómo es un compromiso?
Y...
No se le ocurrió sodearlo, veo algo.
No, ya era tarde. Porque uno agarró el sifón y dijo: no gasté la soda. Este dice: espichó redondamente.
Claro, porque le quema todo.
Sí, quema todo. Te quemas vivo, te quemas vivo.
Uh-huh.
El médico después nos dijo: un médico que consultamos.
Ajá, diagnóstico.
Se quemó vivo, dijo. El diagnóstico se quemó vivo.
Ajá. ¿Llegó a decir algo?
No dijo nada. No.
Así nomás.
No dijo nada, no era una persona muy...
No era de mucho hablar.
Bien. La polenta tiene muchos usos, ¿no?
¿A usted cómo, perdón, no?
Sí.
¿Le gusta así, blanca, con queso solamente?
¿Blanca?
¿Le gusta...
A mí me gusta amarilla, la polenta.
Bueno.
Y este color, anaranjado.
Está bien, no, pero se dice así.
Zapalluno.
Se dice así cuando va sin salsa. ¿O le gusta a usted con alguna salsa?
Me gusta con fileto directamente. Fileto. Y nada más, no señor, nada.
¿No le pone ni queso?
No le pongo, pero yo le puedo poner un poco de queso. A mí me gusta.
¿Con paloma?
No, a mí me gusta estirarla con el
tenedor.
Con el tenedor, dejarla endurecer un poco y después hacer pequeños diseños. Cuadritos con el tenedor.
¿Que usted esculpe la polenta?
No, no, no soy como el viejo Vizcacha.
Que escupía el asado.
Escupía el asado, no, 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 hace pequeños escultura. Diseños, etcétera, ¿no? Bajo relieves, podríamos llamarlo.
Ah, ¿con qué motivo?
Capricho solamente.
No, no, ¿qué motivo hace? Digo, motivos campestres, motivos históricos.
Motivos campestres siempre me gustó a mí, ¿no es cierto? ¿No? Porque yo tengo muy adentro el aljibe.
Ah, usted es un hombre que lleva en su interior el campo.
Me tragué un aljibe. un aljibe pequeño de adorno.
Sí.
Que me regalaron en la peña El Antigal.
Ajá.
Y como premio al mejor bailarín de cuando.
¿A usted fue un bailarín de cuando?
De cuando, sí. ¿De dónde? No tanto. Pero por bailar bien el cuando me regalaron un pequeño aljibe y una noche me lo tragué.
Oh, ¿con Valdecito y Roldán a
todo? Con Valdecito y Roldán a todo me lo tragué durmiendo.
Oh.
Me soñé que me comía un aljibe.
¿Y usted vio cómo es?
Y usted, el que sueña que se muere, se muere.
Claro.
Y entonces me lo comí, el aljibe. Y después me desperté y no me acordaba que me había soñado.
Sí.
Al contrario, yo pensaba que había soñado que me comía una gallina.
Ajá.
Vio cómo es uno que a veces se acuerda mal los sueños. Y le porfiaba al psicoanalista que me había tragado una gallina. Yo sentía que me había tragado algo.
Sí, dice, no sé qué soñé, pero me cayó mal, dice.
Claro. Y bueno, al final me hicieron
una radiografía.
Una radiografía y vieron que lo que me había tragado era en realidad un aljibe. Uh-huh. Un aljibe, entonces yo por eso me hice así aficionado a las peñas folclóricas. Hemos formado con el señor acá Daniel Magdas,
sí,
la sociedad italiana de danzas nativas.
Eco. Sociedad italiana de danzas.
Sí, nativas. Porque todos nuestros socios son italianos.
Danzas nativas italianas.
No, danzas nativas argentinas. Porque muchos italianos quieren ir a bailar danzas nativas,
sí,
y se sienten rechazados, ¿no es cierto? Porque sí, van a la Peña El Paquetito, a la Antigal.
¿Qué es la Peña El Paquetito, perdón?
No importa, y los rechazan por italiano. Y si usted no venga, entonces nosotros lo admitimos.
Cambiamos un poquito el nombre, pusimos Pericone.
Claro.
Ajá.
El Pericone Nazionale. Baila.
Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otras danzas baila?
El Come. En vez del cuando.
Sí, el come.
El per qué.
Ajá.
El palite.
Palite.
L'esconduto.
Ajá. Y la chacarerata. Mire usted que, bueno, ¿y se adapta el italiano a la danza?
En absoluto, no se adapta para nada.
Fue atarantelado
cuando el italiano no se habla.
Y bueno, no,
pero con eso le estoy diciendo, ¿no? Igual a nosotros nos gusta con el señor todo lo que sea relacionado con el campo. Nos gusta mucho cazar liebres.
Ah, que mira, a mí también.
Sí, sí, sí.
¿Usted tiene buena puntería?
No sabemos.
¿Cómo no sabemos? No, usted no, cuando la liebre le salta, ¿no?
Sí. No, no, yo nunca he visto una liebre. Como no podemos ir al campo por razones de trabajo, nosotros cazamos directamente en el living de casa.
¿Pero en el living de su casa hay liebres?
No, hay muebles.
¿Y qué le tiran los muebles?
Cazamos muebles, sí, sí. Le tiramos a los muebles.
Sí.
O sea, el otro día casé un diván. Acá se le asaltó al diván.
Le pegó justo.
Y salimos con la escopeta y cuando vemos, vamos con todo lo oscuro y con una linterna.
Sí.
Alumbramos, cuando vemos una silla, ¡fua!
El velador.
Porque la silla, cuando Cuando vos la encandilás, sí, la alumbrás con la linterna, la silla se queda quieta.
Quietita.
Ni se mueve. Entonces ahí...
Cuando no la alumbra también.
Encandilada, pues, le tirás y chao, no tiene ninguna defensa.
Los que son ligeros son los bargueños.
Los bargueños son muy difíciles, ¿eh? Sí, ajá, sí, porque son... te hace frente el bargueño. Ajá. A mí una noche que volvía, me desconoció un bargueño. Me desconoció y me hizo frente, me toreó. Uh-huh. No me dejaba pasar.
Lo hubiera corrido, señor.
No, 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 pero ahí le tuve miedo, porque el bargueño es bueno hasta que no se ve acorralado. Cuando el bargueño vos lo acorralás en un rincón, ahí te hace frente y es como el gato encerrado.
Sí, que siempre hay que dejarle un lugar para que
hay
escape.
Hay que dejarle a bargueño que huye, puente de plata, es mi lema. Y tengo de mis trofeos de casa, ajá, los tengo colgados sobre la chimenea.
¿Qué tiene, por ejemplo?
Un cuadro.
¿Un cuadro?
Un cuadro que lo casé. Otros tienen... ¿usted le gusta colgar los trofeos de casa?
No, no me da impresión.
¿Sobre la chimenea?
No, no.
A mí me encanta. ¿Sí? ¿Por qué no los juega en el consultorio?
No.
¿Pero qué ha casado usted en su vida? A ver, cuénteme.
Pero yo siempre he casado mucho, pero siempre casa menor.
Casa menor. Bueno, no importa, pero
una martineta.
Se puede poner la cabeza ahí, la cabeza de una gallina.
Una vizcacha, por ejemplo, he casado.
Y ahí la gallina arriba de la... ¿Y esa gallina? Y se...
¿Cómo casa una gallina?
La case.
¿Usted mata a la gallina a tiros?
No, pero la martineta copetona es todavía más chica que una gallina.
Sí, es más chica, pero vuela.
Ahí.
Pero bueno, usted le tiene...
¿Y usted la tiene ahí en el consultorio?
No, ¿cómo voy a tener?
¿Pero la tiene embalsamada o la puso así nomás? Porque hay gente que no se toma ni el trabajo de embalsamarla.
Así nomás muerta la deja.
Así nomás muerta la pone ahí en la pared y se le pudren. Ah, sí, es un asco eso, señor. ¿Pero qué otra cosa mató? Una martineta ya la anoté. ¿Qué otra cosa?
Bueno, liebres, perdices, vizcacha.
Un verdadero asesino.
Ni andúes.
Ñandúes.
Ñandúes.
Sí, sí, en el campo donde yo vivía había ñandúes y cazábamos también ñandúes.
¿Qué hacía, plumero?
No, no hacía plumero, los comíamos, milanesa de ñandú.
Ah, oh, son riquísimas.
Muy ricas.
Sí,
muy ricas.
Pero riquísimas, con un ñandú comemos uno.
No, con...
¿Cuántas milanesas le salen de un ñandú?
Con un muslo de ñandú comen unos cuantos.
Sí, el muslo, porque el ñandú tiene los muslos...
Claro, porque es muy corredor.
Es muy corredor, le dan unos garrones.
Es carne musculosa, es un poco...
Ah, sí, es carne musculosa, parece que te comieras una rodillera prócer.
¿Y los huevos de ñandú no...?
Sí, ¿cómo son los huevos de ñandú?
Grandes.
Ajá,
pero sabrosos, parecido,
¿no?
Muy sabrosos.
Claro, sí.
Y aparte, usted con un huevo le alcanza.
Sí, sí.
Digamos, para hacer una linda tortilla hace con un solo huevo.
Ah, sí.
Sí, si una tortilla como para 6 personas, con un huevo lo hace. Así que...
¿Y tiene muchas calorías el huevo de ñandú, mucho colesterol?
Y tiene,
mucho,
sí.
Y bueno, pero entonces, ¿qué me quiere dar, señor?
Huevo de ñandú. Bueno, todos los huevos tienen mucha... Mucho colesterol, lo que pasa es que el de ñandú...
Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué cosa que no sea un ave?
Nutria.
¿Una nutria, cazón?
Nutria, cazón.
Una nutria le puede quedar bien arriba del... Ahí en el consultorio te ponen una nutria bien disecada, así, ¿no?
Así como agazapada.
La nutria como quien sale a cortar un centro.
Pero bien.
Y abajo le tiene que poner una con letras doradas... Sí. Nutria casada,
la fecha, todo,
¿no? Está al lado en la feria del libro.
Nutria casada en la feria del libro.
Sí, yo no sé dónde la casó usted.
Yo la casé en Chivilcoy, en un
cerro. ¿En la feria del libro de Chivilcoy?
No, en la cercanía de Chivilcoy.
¿De la feria del libro?
Ajá.
¿Y por qué va a la feria del libro a cazar nutria?
¿Cómo ir a cazar nutria a feria del libro?
No sé, usted dijo que había ido a Chivilcoy a cazar nutria a la feria del libro. Yo pensé, está loco, pero bueno. Cada uno va donde a cazar nutria, donde mejor le conviniere.
Ah, no. Después cazábamos bastantes ranas. Pero no a tiros.
Todo con...
A la noche, la rana también, usted va a la noche con un sol de noche y cuando ilumina las ranas saltan en la laguna. Entonces usted solamente mete la bolsa arpillera y las va agarrando.
Sí, directamente se meten dentro las
ranas. Sí, claro, cuando saltan así mucho que las va agarrando. Salíamos, de noche cazábamos ranas y cazábamos peludo, obviamente.
Sí, no, yo las ranas en la laguna de mi pueblo directamente le golpeaban la puerta. ¿Cómo le golpearon? Eran todavía mucho más fáciles de cazar que las suyas. Las de Chascomús se le metían adentro de la bolsa. Sí. En Baigorrita te golpeaban la puerta para que les abrieras las ranas. Dice, cáseme.
Ajá.
Vio que las ranas como las gallinas.
Es fácil.
Es muy fácil.
Los peludos, ¿cómo los cazaban?
El peludo está, ¿cómo lo caza el peludo? Porque el peludo no es tan sencillo, ¿eh?
¿Cómo lo caza? Lo corre y se le tira encima.
Sí.
Si el peludo no le va a hacer nada. Usted tiene que...
Pero gambetea los peludos.
Sí. Bueno, usted tiene que tener la habilidad de tirarse encima y agarrarlo. Tiene que tratar de darlo vuelta, porque el peludo vio que el campo está lleno de agujeros, de que son cuevas.
El campo
de
está lleno de agujeros, sí.
Cueva de peludo.
Qué buena descripción del campo, ¿eh?
Que es un poeta.
El campo está lleno de agujeros.
Y bueno, porque son cuevas de peludo, cuevas de vizcacha.
Campos de mi provincia en el estío, infinitos, monótonos, iguales. Uh-huh. Bueno, pero qué, entonces
no, digo que
mete al peludo adentro.
No, si el peludo le entra en la cueva de algún otro peludo, de alguna vizcacha, de alguna serpiente.
Hay tantos animales que viven en cuevas que el campo argentino es prácticamente una criba.
Sí. Es cierto, hay que tener cuidado de noche para no meter la pata.
Sí. Bueno, los caballos se meten en las vizcacheras, uh-huh, en las peluderas y en troneras de las mesas de billar que hay a menudo enterradas en la campiña. Está lleno de agujeros.
Es cierto.
Pero... habíamos hecho un censo de agujeros en Baigorrita.
¿En serio?
Sí, salimos a contar agujeros.
¿A usted cuántos contó?
Yo conté.
En una noche.
En una noche conté. Contado entre troneras, vizcacheras, peluderas, agujeros...
Lechuceras.
Sí. Comunes.
Agujeros comunes.
Sí, claro.
¿Cuántos?
Conté uno.
Oh. ¿Uno?
Sí. Porque hay noches que no hay manera, ¿eh?
Se cierran, hay algunos agujeros.
Ay, sí, porque habíamos salido a ver quién contaba más agujeros. Y me parece que me habían metido la mula, me habían cerrado los agujeros de mi zona. Conté uno en el club de golf, nada más.
No, pero ese no es un agujero hecho por un animal.
Y era el único que había. No crea, ¿eh?
No. Bueno, pero...
¿Qué otra clase de agujeros hay en su pueblo?
Bueno, los que hacen las serpientes para...
¿Qué agujero, eh? ¿Qué el mejor agujero? ¿Cuál es el animal que hace el mejor agujero? Digo yo, para saber en esta...
El peludo.
En esta clase de botánica que estamos teniendo, ¿no? Para
zoología.
Los niños. Niño, ¿cuál es el animal que hace el agujero más grande o el mejor agujero?
El mejor agujero.
El mejor agujero.
El peludo.
Respuesta, el peludo.
Sí. Usted lo dice porque es una circunferencia perfecta, porque tiene recovecos.
¿Por qué es mejor?
Por
lo general tiene entrada y salida.
Oh, qué extraordinario, ¿eh?
Porque, ¿qué es lo que le hace el peludo? Se le mete por un lado y cuando usted lo quiere seguir le
sale por el otro.
Claro.
Sí.
Entonces tiene entrada.
La hormiga también. Yo me he enterado que el hormiguero no tiene una sola entrada, atención amigos, uh-huh, sino varias. Varias entradas. Quiere decir que usted, por ejemplo, sigue una hormiga. Dice, le voy a dar muerte a este insecto tan dañino. A este himenóptero que tanto daño produce. Y la hormiga se mete dentro del hormiguero y usted dice, la voy a esperar que en algún momento va a salir de nuevo. Pero la hormiga, sabedora de que en la puerta la está esperando usted, sale por otro lado, lo más fresca. Y usted ni se da cuenta y la sigue esperando. Incluso a veces mata a otra hormiga a favor del gran parecido que hay entre una hormiga y otra, creyendo que es la misma que ha entrado y vuelto a salir. Y no, por ahí es una hormiga que está huyendo, a lo mejor de Daniel Magda, que se encuentra en otro agujero, sin saber que es la dependencia de un mismo hormiguero. Incluso hay quienes dicen que todos los hormigueros del mundo están interconectados.
Ah, no me digan.
Y que las hormigas no entran en cualquier agujero como Pedro por su casa.
Ajá.
Ahora bien, ¿las hormigas se comunican entre ellas? Respuesta, sí. Se comunican entre
ellas. Tienen algunos mecanismos de comunicación.
Conversan entre ellas.
No,
conversan entre ellas. Yo un día estaba caminando por el campo y sentí un murmullo.
Un murmullo.
Murmullo que traen al alma.
Murmullo, ¿no? Y ¿de dónde provenía? Un murmullo como de boliche. Hablemos, hagamos un murmullo como el
bolichito.
Ahí está. Con incluso una risa, ¿no? En el boliche siempre hay alguno que se ríe.
No falta
la
risa.
Me debo estar acercando al boliche, pero lo sentía desde abajo de mí. Murmullo subterráneo. Ahí me asusté, dije, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y me agaché y puse un vaso que llevaba en el bolsillo en el piso para escuchar los rumores del hormiguero. Y ahí el murmullo se acrecentó. Incluso la risa que escuchaba hizo más
era más cercana. Claro.
De la hormiga, siempre hay una hormiga que se ríe.
Medio encubre la hormiga ahí que se
y
se
este, ríe. Y ahí paré la oreja y sentí conversaciones fórmicas.
Conversaciones fórmicas.
Qué sé yo, ¿no? ¿No es cierto? Me pareció a mí escuchar, ¿no?
¿De qué hablan las hormigas?
Qué día, cómo laburamos, qué sé yo. Todo el día, ¿no? Me traje 10 malbones yo sola, qué sé yo.
Me están explotando.
Cuidado, dice que el de allá dice, está, se compró medio kilo de camane. Y hablan de cosas, ¿no? De homicidas, de cosas así. Y entonces ahí comprendí que hablaban. Por ahí una salió del agujero, de un agujero, y me vio a mí que estaba agachado.
Con el vaso.
Y se sintió. ¡Shh! A ver cómo sintió. Hagamos. ¡Shh! Y silencio. Porque las hormigas, cuando ven que el ser humano se acerca o está tratando de oír sus conversaciones,
se calla.
Finge que no habla. Y se hicieron silencio las hormigas, incluso salieron unas así muy... en un silencio ostensible, ¿no? Yo seguí caminando, pero por ahí una hormiga que venía por ahí me vio... y me miró a los ojos y yo la miré.
Bueno, mira a los ojos una hormiga,
señor. Yo la miré y medio como me dijo, sé que lo sabés. Esa fue mi experiencia con las hormigas, ¿no? Las hormigas hablan, se comunican entre ellas. Es indispensable, si no, ¿cómo explica usted el orden que tiene la hormiga, que forma esa caravana, esa fila?
Bueno, es instintivo también, esa... alguien le tiene que enseñar, ¿no?
Claro, alguien, ¿cómo se lo enseña? Se lo dicen, ¿cómo quiere que se lo enseñe?
Van ya, aprendiendo, sí. Están sus
formas. Vayamos una tras de la otra para que...
¿no? Es una información genética.
Vamos a lo que yo digo.
No, porque bueno, ahí... hay insectos que tienen una capacidad de comunicación mayor, como la abeja, por ejemplo.
Ah, la abeja.
Que la abeja en su vuelo señala lugares geográficos a las otras abejas.
Sí, mirá, dice...
por allá hay polen.
Mirá, dice, el señala lugares geográficos.
No, no tiene...
ahí está el estrecho de Messina, que separa Sicilia de Italia. Allá está el canal de la Mancha, dice, que separa Inglaterra del continente europeo. El estrecho de Bering, dice la otra, que separa Alaska de Rusia.
¿Qué sé que son profesores de geografía, las abejas?
No, pero usted acaba de decir que señalan accidentes geográficos.
Son lugares geográficos.
Lugares geográficos, bueno.
Digo, quiero decir, le están diciendo si a tantos metros hacia el norte hay flores.
Yo, la isla de Martín García.
Ajá. No, no, pero bueno, tiene que es una especie de comunicación mucho más avanzada que las hormigas.
Sí, la hormiga, más que nada por el vuelo, el que vuela conoce. Okay. La visión que tiene la hormiga del pago de Baigorrita es
un poco
chata.
Sí.
¿Cómo es Baigorrita? Alta como un pasto. Porque nunca vio nada.
Es un dicho de las hormigas, alta como pasto.
Claro. Entonces... La abeja no. Oh, ¿cómo es Baigorrita? La abeja es de arriba. Chapas. Son muchas chapas, dice.
Intercambian así información.
Sí, porque vista de arriba Baigorrita es chapas. Ajá. Y de abajo es pasto.
Está bien, bueno.
De todas maneras, no existe.
La... Pero la abeja, por lo menos, es este, es beneficiosa para el ser humano, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Porque nos da la miel, nos da la miel.
Entre otras cosas.
Aparte ayuda a fecundar.
A fecundar, la miel ayuda a fecundar, efectivamente. No. Uno se toma 2 cucharadas de miel y no lo para ni...
ni con toalla mojada.
Ah, porque usted le da la jalea real...
Yo... ¿Usted se acuerda lo que me pasó a mí? No. Voy a contar. Un día uno acá en el programa me regaló un tarro de jalea real. Que espere el noticiero.
Sí, sí, que espere un minuto.
Y estábamos en Mar del Plata. Entonces yo desayunaba con tostadas y les ponía jalea real. Y me empecé a sentir mal, me deshidrataba. Iba a jugar al fútbol,
sí, no me podía caía levantar
redondo
a
los 5 minutos, no podía levantar las patas, sí. Estaba, me sentía mal. Y así, varios días. Hasta que miré el tarro de jalea real, dice, máximo por día 1 cucharadita.
Claro, incluso vienen unas porcioncitas.
Sí, no le puedo ni contar lo que me sucedía en aquellas jornadas aciagas.
Casi se vuelve a dejar reina.
Adelante el noticiero.